But you came around, then you knocked me off the ground from the start.
Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.
Celebrar la Pascua es encontrarse con Jesús resucitado en medio de nuestra vida, pero se concreta en nuestra manera de existir. Cada uno necesitamos de los vínculos, necesitamos de, para constituirnos, relacionarnos desde nuestro nacimiento, con nuestras familias, con nuestros padres, con las personas que van acompañando nuestra existencia. Y a través de ello vamos reconociendo nuestra propia identidad, vamos descubriendo también cómo Dios se hace presente en nuestra vida y vamos dando sentido a nuestra existencia. Por eso también en la Pascua es el momento de descubrirnos cuidados por ese Dios que se nos presenta en esta semana como el buen pastor, el que sale a nuestro encuentro. El que, como dice el Papa Francisco, varias veces en ocasiones camina adelante, abriendo el camino, guiando, para que podamos pisar sus huellas. El que otras veces se pone en el medio de su pueblo para recordarnos que es desde nuestra humanidad, desde donde podemos encontrar la presencia real de Dios en nuestro mundo. Y en ocasiones también conviene estar atrás, como me decía una persona que viene del mundo rural. Es que los pastores están atrás para que nada se pierda. Yendo al ritmo de los que no pueden caminar tanto, de los que algo cojean, de los que algo sufren. En el mundo de la salud nos descubrimos así. Y necesitamos reconocer para vivir con auténtica esperanza trascendente que Dios nos espera. A veces, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio del sufrimiento, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y celebrar la Pascua es descubrir que es en nuestras heridas, en nuestras llagas, donde podemos reconocer la presencia del resucitado. Y que cuando se presenta en medio de los apóstoles, les enseña sus llagas para que ellos descubran que es Él. Que nosotros también, desde nuestra experiencia de fragilidad y limitación, podamos descubrir que es Él quien nos sostiene y que, como repetimos cada martes, volvamos a comprometernos que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias. Y comenzamos en directo desde el Paseo de los Lanceros en Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este martes 23 de abril del año 2024. Ya, en fin, encarando la segunda parte de la cincuentena pascual. Con un equipo maravilloso en este martes al control técnico. Nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gerardo.
Y detrás de todo esto. Tibisay López y Carmen Sánchez en la producción y en la música en esta tarde, Bárbara Omar. En un programa que hace ya el 277 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y digo que vamos a tener una invitada muy especial, que ahora dentro de un momento voy a presentaros, y que nos va a contar pues también su experiencia acompañando espiritualmente en el hospital, formándose y también con una visión un poco más allá. Hablábamos el otro día, la semana pasada, de la realidad del Encuentro Europeo de Capellanes que tuvimos del 10 al 14 de abril en la ciudad de Praga, y vamos a hablar también un poquito de eso con ella. Todo eso y, como siempre, los hospitales con alma, nuestras pinceladas bíblicas, y también queremos abrir nuestro estudio a vosotros para que nos contéis vuestros testimonios de Pascua y enfermedad, de la enfermedad en medio de la Pascua, la Pascua en medio de la enfermedad. Y como siempre, esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros mensajes en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y que nos sigáis en las redes, de manera especial en Facebook. Somos Radio María España, y entrando en Facebook, pulsando en live o directo, pues estamos aquí en el estudio y nos podemos ver, nos podemos saludar a todos los que nos siguen a través del vídeo. Y también os podéis seguir en la red social X en nuestro usuario @RadioMaríaSpain. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis mandar vuestros mensajes, vuestros chats o vuestros audios a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 8 y 11, 7 y 11 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián, porque allí cada semana Valcisa nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, como digo, cada semana nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas tardes.
Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. El ritmo del hospital. Si alguien me pregunta cómo es el ritmo de trabajo en un hospital, respondo: frenético. Desde el momento que pongo un pie en el hospital, empieza la cuenta atrás para realizar todas las tareas en los tiempos que, según la gestión del hospital, deben de ser realizados. Ahora bien, cada una de las actividades requiere un tiempo y un sosiego, que no pueden estar impuestos. Hay que saber leer cada momento. Si yo les digo a los pacientes que tienen que respetar que los tiempos de su recuperación sean más lentos de los que ellos quisieran, ¿cómo puedo ir a verlos sin dedicarles tiempo? El tiempo es ese concepto abstracto y difícil de definir, del que nos quejamos por su ausencia, que ponemos de excusa cuando queremos rehuir de algo, y que deseamos que pase más rápido cuando estamos incómodos en los infrecuentes momentos de calma y silencio. Hay una frase entre cirujanos que dice: no es más rápido quien mueve las manos más rápido, sino el que optimiza más los movimientos. Cada acción requiere su tiempo, su templanza y sosiego, o sentiremos que vamos a trompicones y asfixiados. Ocurre en quirófano, y así ocurre también con las cosas que queremos hacer en el día a día. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma. Kindness. 8:15, 7:15 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar en este 23 de abril, el día de San Jorge, el día del libro, y para hablar y compartir pues una entrevista que tenía yo tiempo, que había pensado, pero que luego ha surgido también improviso con las con las espontaneidades que nos trae el directo, y que es la hermana Concepción Gómez Subira, monja benedictina. Conchita, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gerardo.
Y gracias por estar aquí en el estudio, en Radio María.
Gracias a vosotros por haberme acogido.
¿Qué hace una monja benedictina hablando de pastoral de la salud?
Pues responder a su propia identidad. Como sabes, San Benito decía que el monje tiene que acoger al pobre, al enfermo, como si fuera Cristo mismo. Y por esa razón estoy en la pastoral de la salud, como un modo de acoger al que es vulnerable, como si fuera el Cristo.
Tú normalmente estás en el monasterio de Montserrat, en Barcelona. Vamos, no que normalmente estás, o sea que es tu monasterio.
Mi comunidad es la de San Benito de Montserrat y esa
pero
es mi casa.
Pero ahora, bueno, estás en Madrid, pero estás estudiando la teología pastoral y con este, no sé, con esta intensificación, podríamos decir, o no sé cuál sea la especialización, quizá, en acompañamiento espiritual, en pastoral de la salud, en Bélgica.
Sí, exactamente, en la Universidad de Leuven, de Lovaina.
Uh-huh. ¿Y por qué surge esa inquietud? Después de muchos estudios, porque tú eres licenciada en química, también habías estudiado teología, en fin, digo, pero de repente, ¿no? Después de años ya de vida monástica, surge esa inquietud.
Por varias razones. En primer lugar, fue todo un poco accidental, porque en mi casa nos dedicamos a la formación, damos cursos uh-huh. para laicos, y pensamos con mi comunidad que podría ser una buena idea estudiar espiritualidad, porque ya estaba haciendo cursos de espiritualidad de los padres del desierto y talleres. Y entonces fui a Cambridge a estudiar espiritualidad y de camino pues me encontré con la pastoral de la salud. Uh-huh. Y algunos hospitales de alrededor de nuestra casa pues nos comentaron, pues nosotros quisiéramos montar un servicio de atención espiritual que pudiera atender a todas las tradiciones religiosas y también a los no creyentes. Y en Inglaterra descubrí que habían hecho casi de eso una profesión. Uh-huh. Y así fueron los inicios de esta, digamos, rareza vocacional.
Y entonces pones camino a Lovaina, como decimos, ¿no?
Sí, el Brexit ayudó un poco. El Brexit hizo que fuera más complicado continuar en Cambridge. En Cambridge me animaron y fueron ellos los que me sugirieron ir a estudiar a Lovaina, uh-huh. porque yo ya llevaba un tiempo trabajando con cuestiones de salud mental y la relación, cómo la espiritualidad podía beneficiar a las personas con problemas de salud mental. Y ellos me animaron a continuar la investigación y me recomendaron, ves a Lovaina, que allí a nivel de pastoral trabaja muy bien y hay personas muy, muy preparadas en este ámbito.
Uh-huh. ¿Y ayuda a la espiritualidad?
Yo creo que sí, claro. Yo llevo 24 años pues orando y yo creo que en mi vida personal la oración y la espiritualidad me han transformado, porque Dios trabaja a través de todas nuestras dimensiones y probablemente la dimensión más fundamental del ser humano es la dimensión espiritual.
A veces pensamos, y yo creo que también en pastoral de la salud, que, bueno, pues ya lo sabemos todo, y más claro, si uno es monja o es clérigo o lleva muchos años de catequista o lo que sea, y además tiene buena voluntad, pues que ya puede ser voluntario, puede acompañar gente en la enfermedad. Creo que San Vicente de Paúl decía que para ser voluntario no hacía falta solo buena voluntad, sino hacer bien el bien, ¿no? Formarse para ello. Quizás salud mental es más que es el ámbito que referías, ¿no? Y donde, como saben nuestros oyentes, yo estoy en el día a día. Más fácil, a la gente le da como más miedo, entonces dice, no, hay que formarse para acompañar en salud mental. Pero en general, Yo creo que es una necesidad y digo, y supongo que tú, vamos, no lo hemos hablado directamente esto, pero supongo que tú también, porque si no, no estarías, entre comillas, perdiendo el tiempo, ¿no?
Yo, la situación empezó porque en nuestra casa también acompañamos mucha gente, llama a los monasterios con necesidad de hablar y con necesidad de ser acompañados. Y hubo un momento en que yo tuve un problema de salud mental al morir mis padres durante la época del COVID y fui consciente de que no sabía qué me estaba pasando y de que mis hermanas tampoco. Y entonces me di cuenta de que, al menos en la vida monástica, necesitábamos más formación a nivel de salud mental para poder ayudar a las personas que venían a nuestras casas y para podernos sostener unas a otras como comunidad. Y entonces me di cuenta que en catalán decimos que el infierno está lleno de buenos intencionados y que en ese sentido es mucho mejor un cierto profesionalismo, al menos tener unas nociones para saber cuándo ayudar a la persona, cuándo es posible ayudarlo con nuestras herramientas espirituales o cuando es necesario invitarlo también a acudir a buscar ayuda profesional. Pero para eso es necesario la formación y así fue como yo acabé buscando formarme, pues en principio por eso, porque vi la necesidad en mi propio monasterio, en mis comunidades y por lo que yo conozco de vida religiosa.
Este año, precisamente, estamos en plena campaña del enfermo, que va desde el 11 de febrero, la Jornada Mundial del Enfermo, el Día de Nuestra Señora de Lourdes, hasta el sexto domingo de Pascua, que es dentro de 10 días, prácticamente el 5 de mayo, este año. Y el tema de la campaña es eso, el acompañamiento en el sufrimiento psicológico. Hablando de salud mental cotidiana, ¿no? O sea, de lo que vamos encontrando pues en el día a día, pues una persona que vive el duelo, además complicado con la pandemia, una persona que en fin, tiene una fragilidad y está al borde de una depresión, o que no esté diagnosticado como tal, o no digamos con gente joven, con trastornos de todo tipo, ¿no? Que hemos hablado muchas veces. En el fondo, y pusimos este año de lema, no sé si lo tenía reconocido, el lema, que siempre es un versículo, o habitualmente es un versículo bíblico, son unas palabras de Jeremías que, resumidas, es como dar esperanza en la tristeza. Ser capaces de poner eso, poner esperanza, ¿no? En medio, cuando todo se ve oscuro.
Ayer mismo en el hospital un chico pidió hablar con nosotros y le pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Dice, necesito que alguien me dé un poco de esperanza. Por eso es tan fundamental mantener la esperanza viva en nosotros y aprender a ayudar a los demás a encontrar sus caminos de esperanza.
Hospital. Ahora hablamos, si quieres, retomamos cómo son los estudios, porque es una cosa seria. Pero, claro, pero esto es en Lovaina, esto no es Barcelona, tampoco el monasterio, y entonces, ¿qué haces en Madrid?
Pues la cosa es que en Lovaina hacen un curso, una estancia, como una especie de residencia, como el MIR, pero para personas que acompañan en hospitales, ellos los llaman capellanes, pues igual que nosotros. Y en esa estancia hay una parte teórica, una parte conceptual, una parte teológica y una parte espiritual de la propia persona que hace esa estancia. Y por último, como es evidente, se requiere hacer unas prácticas y una estancia en el hospital. Y en Lovaina, pues me dijeron, ¿dónde quieres hacer la estancia? Y yo dije, obviamente, pues en Flandes es muy difícil porque yo no hablo flamenco y no hablo neerlandés. Y entonces me propusieron, pues, venir a Madrid. Y eso fue lo que me llevó la proximidad del lenguaje, la posibilidad de trabajar en un entorno que conozco un poco más que no el flamenco, y además la posibilidad de que hubiera un monasterio cerca en el cual residir. Pues todo eso me trajo a Madrid y fue
Así que
una.
saludamos a las monjas del Monasterio de Natividad en Madrid, que no sé si nos están oyendo, pero bueno,
No sé si nos están oyendo, pero hay que agradecerles porque son unas profesionales de la acogida, son unas grandes mujeres de Dios y además se dedican todavía a hacer iconos y imagería y son pues una delicia de personas que vale la pena acudir a conocer.
entonces yo digo, yo hace años ya, Habló de una cosa del VIR, del voluntario interno residente. Esto es el CIR, es el capellán interno residente. De hecho, se llama así, internship en inglés. Y entonces hemos acogido en Madrid. Estás en un hospital de salud mental, pero luego también haciendo rotaciones externas, digo, siguiendo el lenguaje habitual, ¿no? De los MIR, de los EIR, de los PIR, rotaciones externas en otros lugares. Cuando te proponen o llegas por primera vez, claro, un hospital psiquiátrico es ya una cosa, es en el día a día lo que decíamos, ¿no? De esta campaña, problema de salud mental. Un hospital psiquiátrico supongo que impone un poco. A mí, cuando me lo dijeron hace muchos años, me impuso mucho. Te dicen, oye, no, pues un hospital psiquiátrico.
Yo no quisiera poner demasiado el acento en las cuestiones personales, pero mi madre padecía demencia, con lo cual ella había estado ingresada ya en dos ocasiones. Y ya no me daba tanto apuro ir a un hospital psiquiátrico porque en el fondo era un medio conocido. Uh-huh. Además, en la vida monástica nosotros nos acompañamos durante toda la vida. La vida monástica benedictina hace voto de estabilidad y con lo cual, pues desde que entras hasta que llega el día de unirte con el Señor definitivamente, pues todas las facetas de la vida las vas haciendo en comunidad. Con lo cual ya había acompañado también a muchas hermanas en esos procesos de deterioro que trae la edad, demencias, o con lo cual pues me era un ambiente extraño como aprendiz, pero quizá no tanto como acompañante de usuarios que se acercaban a los hospitales psiquiátricos.
¿Y cómo es el día a día de así de?
Pues el día a día para
residente de la capellanía.
Para resumirlo en dos palabras o tres, pues yo diría que es un regalo de Dios cada día que vivo en el hospital. Porque, por ejemplo, yo nunca me hubiera dado cuenta de la importancia que tenía la liturgia, la Eucaristía, el hecho de estar juntos en comunidad, de rezar juntos. Nunca hubiera pensado que sería tan importante para las personas que están en el hospital. Y eso fue una de las primeras cosas, y es una de las primeras cosas que me llena de gozo cada día que voy al hospital. Además, está el hecho de poder acompañar, o el hecho de descalzarse y entrar en la tierra sagrada, que siempre es el otro, y poder escuchar, o como decía ayer, pues, ¿cómo vas a dar esperanza? Pues no sé cómo se da esperanza, pero la primera cosa es escuchar la historia de la persona que se acerca a ti y que pues siente esa necesidad de esperanza, porque cuando uno siente necesidad de esperanza es porque quizá está desesperado. Por tanto, el día a día pues básicamente es una parte litúrgica que es fundamental. Hay enfermos que pueden venir a la capilla y entonces acuden ellos mismos. Algunos llegan con mucha antelación, porque para ellos es un momento muy importante. Y otros, pues entonces acudimos nosotros a llevarles el sacramento de la comunión y a estar un rato con ellos, orando con ellos. Y si no, pues simplemente charlar, pues hacernos presentes en su día a día, hacerles saber que estamos allí si lo necesitan. Estar también con el personal, acercarnos a saludar al personal es vital. Ellos son la clave de nuestro trabajo. Y también, pues eso, hacernos presentes en su día a día y que sepan que estamos ahí para lo que sea necesario.
Y ayuda. Esa idea primera en Cambridge que nos decían de la importancia de la espiritualidad. O sea, digo, claro, no es un estudio científico, pero en tu experiencia subjetiva,
hay miles, yo creo, miles de estudios científicos que dicen que ayuda. y la experiencia subjetiva es que yo recuerdo una persona que a veces me acercaba a ella con un cierto miedo, porque claro, no podemos olvidar que hay que tener un punto de prudencia, porque no sabes nunca cómo puede reaccionar la otra persona. No lo sabemos nunca con nuestras familias. Todos tenemos malos momentos, pero en estos casos hay que ser algo más cuidadoso. Y recuerdo un día, el Viernes Santo, que una persona que yo igual guardaba un poco más las distancias, pues a la hora de ver la cruz, se lanzó a la cruz con toda la compasión en su mirada que yo no puedo tener, que yo no soy capaz. Por tanto, yo creo que en aquel momento a esta persona le ayudó el hecho de ver a Jesús crucificado. Y cuando acudimos a las plantas a hablar con los enfermos, pues yo creo que les ayuda. Ellos al menos más de una vez manifiestan, pues da consuelo el saber que el Señor está aquí, da consuelo hablar con vosotros. Gracias por haber venido. Quizás simplemente la humanidad, el hecho, lo más espiritual sea la presencia humana. Quizás eso es el dejarte acoger, porque no somos lo benedictinos acoger.
Eso te iba a decir, me salía la palabra acogida. A ver, ¿cómo gestionamos eso?
Pero en este caso eres tú que vas a su casa y eres tú el que eres acogido y eres tú el que tienes que agradecer la acogida que cada día nos dan en su tierra sagrada, tanto el personal como las personas que visitamos.
Es un poco desestabilizante, porque dices, la vida monástica tiene voto de estabilidad. Claro, el salir, el no estar en casa, ¿no? No jugar en casa.
Hay una cosa que en estos años que ya llevo casi de giróvaga, porque nosotros los monjes llamamos giróvagos a esos que van danzando por el mundo. Yo no quiero danzar por el mundo, pero en este momento, lamentablemente o por fortuna, pues estoy un poco inestable en ese sentido geográfico, pero cuando te mueves geográficamente te das cuenta de que hay una dimensión y unas diferencias culturales que hacen que tengas que adaptarte, que es que todos somos hijos de nuestra casa y de nuestra cultura y del sitio donde hemos nacido, pero la riqueza que nos puede dar el contacto con otras personas que viven realidades diferentes, el hecho de eso, de dejar que te acojan, pues en este caso en Madrid, en particular con las benedictinas de la Natividad y también en el hospital, pues es una experiencia, yo diría que igual de humildad, pero siempre un regalo. No sé si eso contesta a tu pregunta.
Sí, claro. Estamos hablando, son las 8:33, 7:33 en Canarias, estamos en Radio María en directo hablando con la hermana Conchita Gómez, monja benedictina, y vamos a entrar en nuestro tiempo de tertulia, pero queremos compartir nuestra tertulia también con vosotros, queridos amigos que nos escucháis, así que vamos a abrir las líneas para compartir eso, la importancia de poner esperanza en medio de la tristeza, de poner esperanza en medio de la comunidad, de dar esperanza en la tristeza y poner la vida del Espíritu, pues cuando hay algún problema. Nuestro teléfono, como ya sabéis, es el 91-005-9419. 91-005-9419. Pues entramos, querida Conchita, te quedas con nosotros, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Entramos en Tiempo de Cuidar, en Tiempo de Tertulia. ...8:35, 7:35 en Canarias... ...continuamos en directo en Radio María... ...en Tiempo de Cuidar... ...y como decimos comenzamos este tiempo de tertulia... ...con vosotros los oyentes... ...en el 91-005-94-19... ...91-005-94-19... ...para compartir... ...vuestras experiencias de Pascua... ...en medio de la enfermedad... Además de estar, Conchita, en el hospital psiquiátrico, también estás teniendo una experiencia, como decíamos, de rotaciones externas en otros lugares. Ahora, no sé, 3 o 4, me parece, ¿no?
Sí, ¿puedo nombrarlos?
Sí, ¿por qué no?
Pues he estado en Canto Blanco, He estado en La Paz, he estado también en Santa Elena, he estado en el Estia, Madrid. Uh-huh. Y pues yo diría que ya debo haber con el aforo. Yo creo que ya he hecho de momento el cupo, aún tengo algo más en la agenda. Pero es todo un privilegio el poder tener esta experiencia, porque de algún modo tengo las raíces en el Afora, pero tengo la suerte de poder ir viendo otras realidades, uh-huh, desde paliativos a pues infantil, a personas mayores o gente que sufre cirugías, o es todo
una visión más global, ¿no? De los diferentes momentos de la enfermedad. Sí. Vamos, porque hemos dicho, vamos a abrir nuestros teléfonos y claro, tenemos ya llamadas. Carmen, que ha llamado al 91-005-9419. Carmen, desde Murcia, muy buenas tardes.
Hola, Gerardo, buenas tardes.
¿Cuál es tu experiencia que quieres compartirnos rápidamente en esta
pues,
tarde?
Yo es que tuve a mi madre en paliativos. Yo llamo de Murcia, pero bueno, mi madre, estuvo en Cartagena. Y la verdad que las personas que trabajan allí son personas especiales y con un don que Dios les da especial, porque tienen una ternura y una sensibilidad y una empatía tremenda. Y ayudan mucho, ¿sabes? El sacerdote que estaba ahí en el hospital, pues también le llamé varias veces porque mi madre no podía hablar, no podía tragar, no podía moverse, pero mi madre estaba consciente. Y mi madre, tú le decías, mamá, si me escuchas, apriétame la mano. Mi madre me apretaba la mano, ¿sabes? O sea, mi madre hasta el final estuvo consciente. Y el sacerdote bajó varias veces, no podía tragar, pero sí que le hizo la comunión espiritual y le daba mucho consuelo, ¿sabes? Y luego bueno, lo único también decirle a la religiosa que está ahí, que yo tengo una compañera mía del instituto, que era la mejor de la clase, que se metió a monja benedictina y está en el convento de Nuestra Señora de la Paz de La Palma en Murcia. Se llama la hermana María Victoria y es una santa. Yo cuando me enteré que se había metido a monja lloré como una magdalena, hasta que fui y la vi y vi lo feliz que era. Y me transmitió una paz que han pasado muchos años que no he ido, pero después me he reencontrado con ella y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, porque he visitado el convento y me da mucha paz ir allí.
Qué bueno.
Así que si me está oyendo, le mando desde aquí un beso y un abrazo a María Victoria. Te quiero mucho y que Dios te bendiga.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Carmen. Te contestamos por la radio y dejamos la línea libre para los oyentes que quieran también.
Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo.
Llamar al 91-005-9419. Conchita, qué importante, bueno, qué importante la vida benedictina, pero eso vamos a hablar en otro programa, pero también el acompañamiento o la humanidad que se vive en paliativos es difícilmente superable.
Sí, es impresionante. Es impresionante el hecho de tener allí a un ser humano que está en su final de viaje. Es impresionante el poder acompañar a esas personas con la oración y el intuir que de algún modo ellas están presentes, que ellas están sintiendo nuestra manera de acompañarles y también la presencia de Dios.
Llama también una oyente, Carmen de Llaguna en Cantabria, para agradecerte, querida Conchita. Ya tienes fans desde el primer día, vamos, esto
fenomenal.
Es un éxito. Es maravilloso. No, las palabras sobre la esperanza, decía, no quería salir en antena, pero bueno, nos pasaba este mensaje. Claro, en paliativos como que todo el mundo, yo siempre reivindico los no paliativos. En paliativos todo el mundo tiene claro que hay que cuidar a la persona en todas sus dimensiones. En el dolor, en todo tipo de sufrimiento, también en el acompañamiento espiritual. Pero claro, en toda ocasión. Tú me decías fuera de micrófono, me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, el estar también en pediatría, no me salía la palabra, ¿no? Con los niños enfermos graves, con sus familias. Claro, eso nos toca por dentro. Yo no me dedico a eso, me parece súper duro.
Yo tampoco me dedico a eso. Y viviendo en un monasterio, mi contacto con la enfermedad normalmente es con personas adultas y normalmente mayores. Con lo cual, esa experiencia en pediatría, pues a mí me tocó, porque ver a personas, a niños que sufren y a sus madres y a los padres, eso es una experiencia que a mí me resultó pues muy impactante. Uh-huh. Pero igualmente también me di cuenta de que pues faltaría más, que todavía ellos tienen más necesidad de ser acompañados y que, por muy impactante que nos pueda resultar a nosotros, alguien debe estar ahí, alguien debe ser la presencia que haga que puedan sentir aún más la presencia de Dios que camina a su lado.
Decíamos, y porque el tiempo se nos echa encima, que íbamos a compartir un poco de este encuentro europeo de capellanes, o sea, de personas dedicadas, porque en inglés es así, todas las personas que se dedican a acompañar a nivel espiritual a los pacientes que están en los hospitales, que ha tenido lugar en Praga hace 2 semanas, del 10 al 14 de abril, con un título bonito: Ser capellán hoy, permanecer
frágil.
Frágil y comprometido en el mundo, ¿no? ¿Cómo es la experiencia? Porque hemos sido los dos, o sea, yo quería hablar de este asunto, pero claro, la única persona que habla español de todo el encuentro, que eran 89 delegados, éramos tú y yo, entonces tampoco he elegido a la mejor que hablaba que no era yo. ¿Qué tal la experiencia?
La experiencia fue formidable porque en algún momento yo me pregunté qué hago yo aquí, pero la respuesta que me di fue pues que teníamos algo en común todos los que estábamos allí, fuéramos, pues en mi caso, benedictina o personas que se dedican profesionalmente a acompañar a personas en hospitales, y era el tema del cuidado. La parte importante que todos compartíamos y que yo pude percibir que nos unía, y en el idioma que todos podíamos compartir, aunque no hablásemos la misma lengua, era el lenguaje del cuidado, la importancia de cuidar, de cómo aprender a cuidar todavía mejor a las personas que acompañábamos, la importancia de la formación. Y fue una experiencia formidable porque, como tú has dicho, éramos 89 personas de 24 países, uh-huh, incluyendo pues Finlandia, Estados Unidos, Suecia, Italia y pues...
Malta con los Kit Kat.
Perdón.
Sí. Sí, sí. Había un franciscano capuchino y nos iba dando...
Sí, nos iba nutriendo espiritualmente y físicamente, por decirlo así.
Y no, y es verdad, yo... Hay además de diferentes confesiones, no todos católicos, de todo tipo y condición. Pero es verdad, nos une. Yo decía esta tarde, porque estamos organizando el encuentro, como sabes, y nuestros oyentes creo que no, pero el próximo encuentro en el año 2026 será aquí en Madrid. Decía, claro, es una manera de ecumenismo real, ¿no? No de hablar de... que está bien, digo yo, no digo yo que no haya que hacerlo, que todos sean uno, lo pueden escuchar ustedes en Radio María. Pero... de cómo en el servicio, ¿no? En el servicio a ese Dios que reconocemos en el sufriente, hablamos el mismo lenguaje, y que gente de diferentes tradiciones, de diferentes lugares, de diferentes maneras también de ser, sin embargo nos encontramos unidos en eso, sí, de sí, manera sí, muy parecida.
Y de manera muy natural. Para mí fue sorprendente ver las sinergias que se creaban, los puntos en común en las conversaciones, la facilidad con que la gente se comunicaba. Por ejemplo, una de las personas que acudió, ella comentaba: yo estoy pues precisamente en pediátricos, pero yo no puedo aguantar más porque yo tengo a mis propios hijos y ver ese sufrimiento cada día es demasiado duro para mí. O sea que el nivel de confianza y la complicidad que se fraguó fue realmente espectacular. Y uno de los valores, a mí lo del ecumenismo pues me parece como tan natural después de haber estado en Inglaterra,
claro,
y de vivir en Bélgica y estar estudiando en Flandes, pero sí que es verdad que es un valor en el cual nos encontramos todos, sea cual sea nuestra forma de vivir el cristianismo.
Tienes muchos fans de Carmen, escribe también Carmen de Madrid por nuestro WhatsApp, dice: yo también me declaro fan de Conchita, así que yo le voy a dejar el micrófono casi, pero bueno. Mientras tanto, vamos a escuchar a María Teresa, que nos llama desde Pamplona. María Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por el programa, que son fantásticos todos los de Radio María. Ya sabéis, una gran labor y hace falta hoy.
Gracias, María Teresa. Cuéntanos.
Es impresionante las personas mayores, el cariño, la comprensión, la esperanza que tienen. A nada que les das, te dan el 101. La experiencia de la vida que les ha enseñado a amar, bueno, es increíble. Dices, menudo ejemplo nos dan los que han conseguido llegar a mayores sanos, sí, y con la cabeza que mejor peor, pero con mucho amor y mucha buena voluntad para colaborar. Muchas gracias.
Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias, María Teresa, por escucharnos y un saludo muy grande para todos nuestros oyentes de Navarra. También estuviste, como hemos dicho, en una residencia de mayores.
Sí.
Bueno, también en muchas plantas de geriatría, naturalmente. Poniendo, pues eso, poniendo esperanza. Y también en geriatría psiquiátrica, sí, que tiene su, su especialidad. Y que yo creo que estamos pensando ahora mismo en la misma paciente. Pero bueno, no debemos de contar. Pero cuánta vitalidad. También a pesar de los años.
Mira, fue uno de los... la residencia geriátrica fue uno de los primeros sitios donde fui al empezar esta residencia. Y a mí me dio muchísima impresión eso, pensar todos los años de fe fiel de todas aquellas personas. Porque, pues mira, en el hospital, pues a veces vamos nosotros a los residentes a recordarles que la misa es hoy a las 5:30. Pero en cambio esas personas vienen... Ellos voluntariamente, con las dificultades, porque además era una residencia de ancianos muy, muy grande, o sea, que vienen allí a continuar esa fidelidad de vida con Dios, en la cual pues los sacramentos y la Eucaristía han tomado una parte tan importante que continúan fiel a ellas. Sí, es todo un milagro de la vida el hecho de continuar dándote cuenta de que Dios es fiel a ti durante toda tu vida hasta el final.
Decía un día en allí en una cena en Praga, creo que es Kimón, se llamaba, un sueco, que es el responsable de un pastor 24 horas o algo así, un teléfono que tienen. No sé si lo comentamos, yo creo que lo habíamos comentado. Una especie de teléfono, pues, de atención espiritual, en la que contesta un sacerdote en Suecia. No sé si le he dicho Finlandia, Suecia. También la radio hace acompañamiento espiritual. ¿Qué le dirías a personas que nos están escuchando ahora mismo, pasando por un momento difícil, que nos están escuchando desde un hospital, que nos están escuchando desde una residencia de mayores, que tenemos muchos oyentes, que nos están escuchando después de haber recibido hace quizá unas horas o unos días una noticia de un diagnóstico complicado? ¿Cómo acompañar eso? ¿Cómo dejarse acompañar? O no sé, alguna pista.
En realidad, quizás ante esas situaciones lo mejor sería compartir el silencio. Pero como en la radio compartir
la radio
el silencio. Que es un poco complicado, pues si tuviera que decir algo es que la vida tiene sentido y que es muy importante saber y ser conscientes de que Dios nos acompaña y nunca nos deja, y que la vida es como es y a veces pasan cosas buenas, a veces pasan cosas más duras, pero que en el horizonte siempre está ese Dios que nos ama. Y que a veces hay que también echar un vistazo hacia los lados para darnos cuenta de todas las personas que nos acompañan o para recuperar aquellas personas que quizás hemos perdido por el camino. Quizás es un buen momento para intentar la reconciliación. Quizás es un buen momento para darnos cuenta de los que nos quieren y que están a nuestro lado, aunque a veces no nos damos cuenta y no nos atrevemos a mirar.
Querida Conchita, hemos tenido hace poco el midterm evaluation, la evaluación de mitad de residencia. Yo te emplazo a que hagamos también aquí la evaluación de final de residencia, porque vamos, que nos dejas a todos con el corazón esponjado y nada, que nos puedas seguir compartiendo también estas aventuras. Una benedictina en el hospital, así podemos titular la sección. Pero no, muchas gracias. Gracias por atreverte a meterte en esto que quizá pues uno tiene su vida, ¿no? En un monasterio más o menos
tranquila,
en fin, tranquila, con un cierto bienestar, vamos, con mucho bienestar, ¿no?
Pero San Benito le dice al abad, y yo creo que sirve para todos, que tiene que darse cuenta de que trata con almas enfermas, que también somos todos. Con lo cual, pues bueno, yo tampoco, me siento un poco aventurera, pero tampoco tan fuera de lugar.
La hermana Concepción Gómez Subirá, monja benedictina, muchísimas gracias, Conchita, muy buenas tardes. Y aquí tienes siempre tu casa.
Buenas tardes, muchas gracias, Gerardo, y a todos los oyentes y a Radio María.
Y tenemos ya nuestra biblista de cabecera, que es la profesora Inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas. Y es Inma, Inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae las pinceladas bíblicas hoy para hablar de este pastor bueno. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. ¿Cuántos millones de cristianos a lo largo de estos 2000 años hemos rezado con este pasaje y con el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. La imagen del pastor quizá la tenemos un poco descontextualizada de la realidad del Israel bíblico, porque los pastores olían mal, olían ovejas, como por otra parte quiere el Papa Francisco. Estaban desaliñados, no tan limpios como deseaban y como exigía la pureza ritual del judaísmo. Tenían fama de pillos, porque cambiaban los mojones y las lindes para entrar a pastorear con su rebaño. Pero la imagen tiene una fuerza brutal, incluso para la mayoría de nosotros, que vivimos en grandes ciudades. El texto griego dice literalmente, yo soy el bello pastor. En verdad, el adjetivo kalos, en griego koiné, el griego fácil y común en el que se escribió el Nuevo Testamento, ya significaba también bueno, al igual que ocurría con el adjetivo hebreo tov. Una expresión griega lo dice muy bien, kalos kai agathos, bello y bueno. Es decir, lo bueno es bello y lo bello es bueno. Y así es porque cuánta belleza emana de la bondad. Por eso la expresión artística es uno de los grandes lenguajes para hablar de Dios. La pintura, la escultura, la música. Por eso nos sentimos más cerca del Creador cuando contemplamos la belleza. ¿Quién no se siente más cerca de Dios rodeado por la Capilla Sixtina? ¿Acaso no parece que el Creador nos acaricia el alma cuando escuchamos el Mesías de Händel? ¿No se te ponen los pelos de punta cuando traspasas el umbral del Prado, del Louvre o del Museo Británico? Sin duda, la belleza es uno de los atributos de Dios, como la bondad o la sabiduría. Y sí, Jesús, como su Padre, es bueno y por eso infinitamente bello. Un pastor bueno y bello que conoce a sus ovejas. Ya hemos hablado en otras ocasiones del conocimiento bíblico. El verbo hebreo yadá no hace referencia a un conocimiento intelectual que se puede adquirir en los libros, estudiando muchas carreras, haciendo muchos másteres. No, este es un conocimiento íntimo, personal, por contacto directo, por experiencia cercana. Y de la misma manera se está utilizando en el pasaje de Juan. Jesús dice que conoce íntimamente a sus ovejas, que tienen nombre para él, que son distintas y únicas, y ellas reconocen su voz. Como María Magdalena reconoció a Jesús, al que había confundido con el jardinero cuando la llamó por su nombre. Hay un bonito guiño aquí a Adán, el primer ser humano, todavía en el jardín del Edén, al que Dios le encarga poner nombre a los animales. Era una prerrogativa divina, el nombrar, que venía de la creación, y Adán les da nombre. Jesús es el nuevo y definitivo Adán, en el que se da una nueva creación. A este Jesús podemos rezarle el Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. Percibe de lejos mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Aun conociéndonos por dentro, quizás precisamente por eso, Jesús es un pastor bueno con nosotros, que no huye cuando llegan los lobos, las malas épocas, las situaciones feas. Él nos cuida y protege, y nos transmite seguridad, protección, bondad y belleza. ¿Qué más podemos desear? Como dice el Salmo 23, nada me falta. Y si alguna vez me pierdo, me alejo de él, me despisto, tranquilidad, porque él seguro vendrá a buscarme. Hasta la semana que viene, amigos.
Hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar en Radio María con las pinceladas bíblicas.
I never thought that you would be the one.
Pues son ya las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y tenemos que despedirnos, pero volvemos el próximo martes. Será 30 de abril y terminaremos el mes de abril, como siempre, aquí en Radio María, en Tiempo de Cuidar. Muchas gracias a Javi Pérez en el control de sonido. Y ahora, a las 9 en punto, a las 8 en Canarias, Paloma Fanconi y su equipo con Dios entre líneas. Que tengáis una feliz y bendecida semana de Pascua. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.